esta hora queremos tener argumentos, queremos entender esta polémica con calma, sin ruido político. Así que saludamos a Daniel Herrero, que él es ingeniero y químico, especialista en agua y creador del podcast del agua. Daniel nos va a ayudar a poner contexto, a explicar en términos sencillos todo esto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel.
Hola, Laura. Buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, oye, vamos al grano. Yo te lo hago así directo, ¿eh? ¿Es o no es aconsejable hacer un trasvase del Ebro hoy en día?
Eso es, contra más claro, más amigos. Pues mira, no, y además te voy a ser muy claro y te voy a dar mi opinión argumentada, ¿no? Fundada. No es aconsejable plantearlo hoy como gran solución estructural. Pero bueno, este debate no nace ahora por el vídeo de este muchacho de Murcia, de Vox. Ya lo vivimos con el Plan Hidrológico Nacional, si te acuerdas, en el año 2001, cuando surgió todo lo del trasvase del Ebro y fue la pieza central de la política hídrica ya por los tiempos de Aznar.
Total.
Que casi nada lo que ha llovido. Aquello acabó generando una oposición enorme y finalmente se paralizó y derogó en lo relativo al Ebro. Además, y como apoyo a todo esto, ya tenemos experiencias en España. El trasvase, por ejemplo, el trasvase Tajo Segura, en la cabecera del Tajo, concretamente inicia en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Este fue aprobado en el 71 y está en funcionamiento más o menos desde finales de los 70, que es una infraestructura plenamente operativa. Pero eso no significa que esté exenta de problemas. En la cabecera ha existido durante décadas un conflicto persistente. Los municipios ribereños han denunciado, y además tengo conocimiento de ello, niveles muy bajos en los embalses durante los largos periodos, impacto paisajístico, pérdida de la actividad turística y sensación de falta de prioridad para el desarrollo local. Además, el sistema tiene limitaciones técnicas evidentes, pérdidas por evaporación en los grandes embalses de regulación, elevadísimos costes energéticos y una fuerte dependencia de las reglas de explotación que varían según el nivel de almacenamiento. Es decir, no es un sistema que haya cerrado el debate con el tiempo. ¿Funciona? Sí, pero ha generado tensiones territoriales continuas y una discusión técnica y política que sigue abierta más de 40 años después. Si con una infraestructura consolidada desde los 70 el debate sigue abierto, plantear algo aún mayor en el Ebro con un clima más irregular que el de allá no parece el camino más prudente.
Pero yo me estaba preguntando, técnicamente, Daniel, ¿es viable y hace falta realmente ese trasvase?
Pues mira, hablemos de una cosa que se oye a veces, que es el caudal ecológico. Eso no es un invento político ni una cifra simbólica. Es una obligación legal y técnica que marca el mínimo de agua que debe circular para que el río siga siendo río, es decir, para que tenga vida. En el tramo final del Ebro, ese régimen está fijado con valores mensuales concretos y en términos anuales equivale a algo más de 100 metros cúbicos por segundo de media. Eso no es negociable si queremos mantener el delta, frenar la intrusión salina y conservar el equilibrio del ecosistema. Cuando se dice que ese agua que llega al mar se desperdicia, que si ves el vídeo se dice, se está ignorando que precisamente esa llegada al mar es parte del equilibrio natural. Si haces la resta entre la media histórica y el caudal ecológico, parece que sobra mucho, porque echas cuentas y efectivamente podríamos decir, bueno, con todo eso que sobra, pero es que esa media es estadística. En años secos, el río puede acercarse peligrosamente a ese mínimo y cuando eso ocurra, el margen desaparece. Diseñar una infraestructura de este tipo apoyada en promedios es una mala práctica, porque el río no funciona por medias, funciona por episodios, y en los episodios secos es cuando se demuestra si el sistema era prudente o no. Y a la pregunta de si hace falta, claro que sí. Si hace falta agua en zonas deficitarias, claro que sí. Pero la pregunta correcta no es si hace falta agua, la pregunta es si hacer el trasvase es la mejor alternativa. El mejor escenario, y ahí la respuesta es un no rotundo. Hoy existen alternativas que alguna vez las he comentado aquí contigo, que aportan más estabilidad, pues por ejemplo la reutilización, que permite disponer de un recurso constante todo el año, la desalación, que para las zonas costeras es una cosa impresionante y que no dependen de lluvia, se puede modular según demanda y sobre todo la mejora de eficiencia en redes y regadíos. Eso es lo primero de todo, que todo vaya bien en las redes.
Y bajándolo a lo práctico, ¿cómo afectaría a nuestros oyentes que se hiciera un trasvase del Ebro?
Pues les afectaría en cosas muy concretas. Primero, en el coste. Una infraestructura de este tipo no solo es cara de construir, también es cara de operar, porque mover todo ese agua implica energía constante y eso al final lo pagamos entre todos, lo de pagamos a escote. Segundo, en el equilibrio territorial, cuando una cuenca siente que cede recursos estratégicos, el conflicto se cronifica. Lo hemos visto, como te comentaba, durante décadas en la cabecera del Tajo. No es solo una cuestión hidráulica, es una cuestión de cohesión. Y el tercero, en el modelo de gestión, apostar por una gran transferencia entre cuencas condiciona la planificación durante generaciones. Puede retrasar inversiones en soluciones más modernas y más flexibles, como la reutilización, la mejora de eficiencia o la desalación integrada. En definitiva, no es simplemente mover agua de un punto a otro, es elegir si queremos un sistema rígido y dependiente o uno diversificado y más adaptado a un clima cada vez más incierto.
Pues claro, como el agua, como siempre, ¿no? Nos lo cuenta todo Daniel, que ya sabes bueno, que es especialista en agua, es creador del podcast del agua, te lo recomiendo, ingeniero y químico. Daniel, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Laura. Chao, chao.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Descubre.